José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí está de nuevo el tiempo de juego. De aquí a la una de la madrugada, la única pretensión de los que hacemos esta radio, este espacio de radio, que no es poca, la única pretensión, es informarles y entretenerles. Si en algún momento alguno de los contenidos les suenan un tanto frívolos, es que realmente lo son. Porque lo único importante, ya lo saben ustedes, es la vida. Pero aquí está el equipo de Tiempo de Juego para dar lo mejor de lo que tenemos. Le hemos pedido en privado a todos los compañeros, y lo hago ahora en público, que cualquier cosa que pase cerca de sus casas, en sus calles, en sus ciudades, lo lleven a la antena, si consideran que debe ser contado. Y hago extensiva esta petición a los compañeros de Radio Marca, emisora para la que se transmite este espacio. Bueno, la última noticia sobre el coronavirus en España es de 6.200 infectados y 193 muertos. A los médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, todo el personal de sanidad, personal de limpieza de cualquier sitio, fuerzas del orden público, policías nacionales, municipales, guardias civiles, policía autonómica, cajeros y cajeras de los supermercados, vigilantes de seguridad, conductores de cualquier transporte, taxistas, farmacéuticos, a todos los que trabajan para que nosotros vivamos, muchas gracias. Esto que van a escuchar ha pasado en el tiempo de juego de Paco González a eso de las 10 de la noche. El aplauso de España.
En Madrid, Arancha Rodríguez. En Madrid, Erifrade. En Barcelona, Joan Batllori. En Valencia, Hugo Ballester. En Sevilla, Víctor Fernández. En San Sebastián, Marco Antonio Sande. Santi Peón en Santiago. Es decir, que España entera está aplaudiendo a nuestro personal sanitario. Así que, parafraseando al gran Wasc, ¡viva España, cojones! No lo quería decir gritando para que no quedara mal el taco. Pero también lo puedo decir, ¡viva España, cojones! Que es que al final somos los mejores.
¡Viva, cojones!
Ahí está el Wasc.
Así que con la fuerza que nos da el aplauso de España, con la fuerza que le da este país, el aplauso de toda España a la gente que nos cuida, allá vamos. Así que vamos a preguntar, ¿qué hay abierto a esta hora de la noche? ¿Qué hay abierto en el mundo? Por ejemplo, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. El miércoles pasado nos parecía algo normal y ahora nos parece raro o difícil de ver. Pero se está jugando al fútbol en algunas partes del mundo. Ahora mismo tenemos algunos campeonatos estatales que son muy tradicionales en Brasil en esta época del año y que además financian todas las federaciones regionales que hay en ese país. Tenemos un derbi en juego, por ejemplo, en el Estadio Morumbí, en un estadio mítico de Sao Paulo, con el estadio vacío, a puerta cerrada. Santos le está ganando 0-1 a Sao Paulo en el minuto 32 de la primera parte. Tenemos a Flamengo jugando en el estadio de Maracaná, también a puerta cerrada el campeonato carioca, contra la Portuguesa, y está perdiendo Flamengo, 0-1 contra la Portuguesa de Río de Janeiro. Un montón de partidos jugándose en Brasil, sobre todo de Río de Janeiro para abajo a puerta cerrada, y en los estados del norte y del nordeste a puerta abierta, incluso con público, que nos parece más raro todavía. Hemos tenido esta tarde también en Europa partidos de primera división en Turquía, en Rusia, en Ucrania, en Hungría y en Serbia. La quinta división para abajo en Inglaterra se ha jugado, salvo 9 partidos en los que había equipos implicados con jugadores diagnosticado positivo por coronavirus o en cuarentena que no se han podido jugar. Hemos tenido Copa en Bielorrusia, hemos tenido fútbol en Asia, hemos tenido fútbol en algunos países de África y en Sudamérica, aparte de en Brasil, se está jugando en otros países, Corrochano, en Argentina. Es muy curioso lo que ha pasado en el Estadio Monumental de River, en Buenos Aires hace nada, un par de horas prácticamente. El Atlético Tucumán iba a jugar con River Plate y se ha encontrado con que el estadio, las puertas del estadio estaban cerradas a cal y canto. River dijo que paraba su actividad desde hoy, es lo que ha hecho, ha cerrado el club desde hoy y ningún equipo de River ha jugado, ha competido. Y Atlético Tucumán, que iba con una notaria y que también acompañaba al árbitro del encuentro, se ha encontrado con que el estadio está cerrado. La AFA, la Federación Argentina, ha amenazado a River con sanciones, parece increíble, pero algunos partidos de la Supercopa, de la Copa de la Superliga Argentina se están jugando y otros, como este River Atlético Tucumán, no se han podido jugar.
Esto es lo que hay abierto. Hay más noticias del fútbol español, muy poquitas. Las ha coordinado Daniel Asenjo. Me ha puesto aquí que en el Alavés ha habido un positivo de 2 integrantes del cuerpo técnico directivo. Al resto se van a hacer pruebas el lunes. En el Elche, Jonatas ha sido sometido a pruebas después de tener síntomas. Imagino que habrá más casos en el fútbol español. En el Deportivo desconvocan la asamblea de accionistas prevista para el martes. Y luego cosas, por ejemplo, en Italia han dado positivo Pechela de la Fiorentina y de Paoli de la Sampdoria. Ya van 10 jugadores de la Serie A con positivo en coronavirus. En Inglaterra, la Premier se reúne el jueves para decidir su futuro. No descartan dar ese día campeón al Liverpool y eliminar descensos. Así que esto es lo que está pasando en el fútbol, lo que ha contado Fernando Evangelio y lo que he añadido yo. Hay fútbol, muy poquito, pero lo hay. Y en el deporte mundial, ¿qué está abierto? Ángel García, hola Ángel.
Hola, Corro. Pues bastantes cosas, aunque parezca sorprendente, sobre todo en Inglaterra, gracias a esa política cuando menos cuestionable de dejar que el virus se expanda y les ataque cuanto antes, porque tenemos dos grandes competiciones allí. Tenemos el Wimbledon del bádminton, que se llama el All England, en Birmingham, en el que ha perdido hoy Carolina Marín en semifinales, un gran resultado aún así. Ha ganado el primer set 21-19, ha perdido los dos siguientes ante la taiwanesa Tai, que ha sido bastante superior, la verdad, y también el preolímpico de boxeo, con 2 victorias para los nuestros, María González y José Quiles, la derrota de Ayu Gadfa. También hay tenis de mesa en Oman, nada menos que en Oman, donde han conseguido un gran resultado Álvaro Robles y María Sao en el dobles mixto, han quedado subcampeones también y suman muy buenos puntos para el ranking olímpico. Y por ejemplo, en otro lugar muy lejano como Pretoria en Sudáfrica, ha estado corriendo un español, Samu García, un gran 400 haciendo un gran tiempo, así que siguen los deportistas españoles peleando por el
mundo. Pero muy poquito, ¿cuántos has contado? Ahí, los del preolímpico de que son unos 5 o 6,
sí, sí. El premio que vos sí que están 12 o 13. Carolina, que ya ha terminado y sí, se cierra el bádminton para siempre. El tenis de mesa también se cierra a partir de este torneo. Y ya te digo, las competiciones de atletismo también les van a dejar sin hacer medias, sin hacer mínimas. Pero bueno, Samu García se ha ido hasta Pretoria para poder correr.
El martes decide la UEFA. El martes decide la UEFA qué pasa con la Eurocopa, que es uno de los temas sin duda más importantes del verano. ¿Qué hace con la Liga de Campeones y con la Europa League? Que ya saben que ha aplazado durante la semana que viene. No se van a jugar partidos, a pesar de que los últimos que se jugaron de la Europa League, yo creo que son los únicos partidos en Europa que se han jugado de competición internacional últimamente de prestigio, digo de prestigio. ¿Y qué pasa con el gran evento del verano? Los Juegos Olímpicos de Tokio. Insiste, lo hizo aquí Juan Antonio Samarán al inicio de la semana, vicepresidente del COI. Se van a disputar, no se paran casi nunca. Tiene que ser muy grave para que se paren. Bueno, este es el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Nosotros continuaremos cooperando estrechamente con el Comité Olímpico Internacional y, por supuesto, el COI está trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a nosotros, nos gustaría superar la propagación de la infección y celebrar los Juegos como estaba previsto.
Quieren que se jueguen los Juegos, que se disputen los Juegos, pero cada vez empieza a ser más difícil, aunque todavía hay tiempo por delante. ¿Y qué sería de la vida sin fútbol? Está la gente que se sube por las paredes, los amantes del fútbol, así que para eso está Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Has tenido una gran iniciativa en las redes,
sí.
La de elegir cada día unos cuantos partidos, no sé si uno o más, para que
según
la gente... uno o más,
sí,
para que la gente disfrute, ¿no?
Uno mínimo, y hoy he subido un par de ellos, pero ha pasado, no sé si te has enterado, pasó una cosa muy curiosa, que yo te juro que no he provocado. He subido el Liverpool Atlético de Madrid del 2010, cuando el Liverpool perdió con el Atlético de Madrid, que el gol de Forlán en la prórroga, una semifinal de Europa League, y bueno, los hinchas del Atleti se han juntado, han descargado, pues yo lo que hago es que pongo de mi archivo, saco el partido para que la gente se lo descargue en WeTransfer, que es una cosa que no pasa nada, te lo descargas en tu ordenador y lo ves, ¿sabes? O sea, no, tampoco lo quiero poner, o sea, digamos que no se puede poner en para que todo el mundo lo vea en Play, porque eso sí que no sería, eso sería un poco piratilla, ¿sabes?
Eso es ilegal, ¿no?
O sea, eso no sería legal.
Tú lo metes para que lo cojan con WeTransfer, ¿no?
Con WeTransfer se lo descargan en su ordenador, sí, y lo ven y ya.
¿Y qué ha pasado?
No pasa nada. Pues que se han puesto a ver los hinchas. Bueno, ha sido trending topic. Dos hashtags que han creado los hinchas del Atleti, se han puesto a verlos todos a la vez. Miles y miles de personas del Atleti viendo el partido a la vez y comentándolo.
Bueno, claro, es que hay que buscar un espacio para ver partido. Te hemos pedido que elijas uno. Sí, el que sí, vas a decirnos ahora, ¿lo vas a subir para que la gente
Ya está subido.
Ya está subido, vale.
Ya está subido.
O sea, que el que anuncias ahora, te hemos pedido uno y has elegido cuál. Sí.
Pues mira, he elegido la semifinal del Mundial del 2006.
¿Alemania?
Alemania-Italia.
El Alemania-Italia de semifinales.
Sí, de semifinales en Dortmund. Ese partido yo lo comenté con Maradona y con Carlos Martínez y la verdad que es un partido para mí inolvidable, aparte que es inolvidable porque es Italia. El partido es una maravilla de principio a fin, con prórroga, tal. Italia acaba metiendo delanteros, acaba jugando Italia con Del Piero, Pirlo, Iaquinta, Totti y Gilardino. Prácticamente cinco delanteros o cuatro delanteros más Pirlo. Ante Alemania, en Alemania, la acaba ganando. Es un partido absolutamente memorable. Además lo tengo en HD y lo he subido en HD porque ese partido merece la pena la gente.
¿Con qué lo subes? Hubo dos narraciones, una de cuatro, la vuestra, y otra de la sexta. ¿Con qué la subes?
Con la nuestra.
Con la de cuatro. Vale,
para a Carlos, a Maradona y a un servidor.
Y a un servidor. Para que la gente recuerde, fue un partido extraordinario. Seguramente el aficionado sabe cómo terminó, pero merece la pena verlo. Este es el sonido de la sexta y de cuatro.
¡Suben todos! ¡Todos arriba! ¡Grosso! ¡Materazzi! ¡Cannavaro! ¡Luego hay que bajar! A ver, el balón de Del Piero. Despejó la defensa, balón para Pirlo.
Pelota le cae a Pirlo, Pirlo la prepara, no tiene hueco. La quiere sacar, la mete para Gilardino. ¡Disparó!
Bueno, la locura. Además, el partido es largo, es para pasarse un par de horas, ¿no, Julio?
Partido es para disfrutarlo de verdad. Y mira, además, yo esta iniciativa la he hecho, entre otras cosas, porque cuanto más entretenida está la gente, más posibilidades tiene de no salir de casa.
Es el momento, es que por eso lo hacemos nosotros. O sea, en WeTransfer, o sea, tú lo pones en tu cuenta de Twitter.
Y sí, todo el mundo la conoce.
Y desde ahí se lo descargan en WeTransfer, ¿no?
Desde ahí es un link, tú te lo descargas, es un link que yo creo en WeTransfer. Y es que no tiene ningún misterio, le das a descargar y te lo descargas en tu ordenador y lo tienes para toda la vida al partido si quieres. Bueno, si quieres, te lo ves, le quieres, si no, quieres lo borras.
Lo guardas ahí para otro día. Bueno, como esto amenaza con ser desgraciadamente largo, el sábado que viene estamos de vuelta para otro partido, ¿te parece? Y tú en la cuenta vas poniendo los partidos que quieras día a día, siguiendo.
Yo voy poniendo mínimo uno al día y algunos días caerán un par de ellos también.
Muy bien, Julio, eres un crack. Un abrazo, ¿eh? servicio público. Bueno, señores, la radio, la cadena COPE, el sábado en la noche suena aquí el Low and Behold.
Low and Behold, time has taken its toll, you say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Por todos y por todas, quédate en casa.
Yo me quedo en casa y así ayudo a reducir la curva. Haz tú también lo mismo y así evitaremos los contagios.
Hola a todos, quiero mandar un mensaje de apoyo, de ánimo, de toma de conciencia en esta situación tan grave y complicada que estamos viviendo durante todas estas semanas, estos meses.
Hola a todos, desde aquí quería mandar un fuerte abrazo a todo el mundo que está pasando por un momento muy complicado. También agradecer a los sistemas sanitarios y a todos los profesionales que están ayudando que esta pandemia no se expanda más, y siguiendo sus consejos, yo me quedo en casa.
Superdeportistas, gente con gran llegada a la sociedad, Luis Enrique, Mireia Belmonte, Iniesta, Andrés Iniesta y Ricky Rubio, que es el último que ha hecho un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Bueno, está Ángel García, que nos va a acompañar en un recorrido con deportistas que han competido o están compitiendo en esta última semana. Y está también Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Quique. Buenas noches,
Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu barrio?
Aquí estoy. De momento yo estoy un poco lejos de Barcelona. Me he ido a aislarme un poquito a un pueblecito que no hay ni una tienda, así que estoy tranquilo.
Bueno, me parece bien. Hemos llamado a Iván García Cortina, al que conocen de sobra. Ha corrido hasta ayer la París-Niza. Ha ganado una etapa de la París-Niza y su equipo se retiró en el día de ayer, el Bahrain McLaren. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya en casa descansando después de una semana diferente.
¿Dónde resides?
Ahora en Andorra estoy.
En Andorra, que ayer ya decidisteis parar, ¿no? Porque ya la cosa se estaba poniendo muy seria y decidió el equipo parar, ¿no?
Sí, bueno, fue ya antes de ayer. Por la mesa tuvimos una decisión con primero los corredores y luego se la transmitimos a los directores y staff. Y luego, bueno, el equipo tomó una decisión y al día siguiente ya lo tomó la salida y ya vimos por la casa.
¿Qué te estaba pareciendo? Porque erais casi lo único abierto en Europa, en un sitio donde en un lugar, en un país que está también sufriendo las infecciones, era casi lo único abierto. ¿Qué te estaba pareciendo?
Sí, así es. Era un poco, bueno, extraño todo, ¿no? Porque esa carrera que no había durante el recorrido, sí, pero en la meta y en la salida pues no había nada de gente, porque estaba todo acordonado. Luego, bueno, todo muy extraño. El pelotón también se comentaba por entre nosotros, ¿no? Que era un poco una situación muy, muy rara. Y luego ese día, el día que tomamos la decisión, estábamos esperando a ver la decisión de Macron, que en la tele, que a ver qué decía, para a ver si decretaba el nivel 3 de alerta y se cancelaba la carrera, y si no, pues tomamos nosotros una decisión. Y al final, pues hicimos nosotros, lo tomamos nosotros, vaya.
Iván, cierto temor había en el pelotón, porque joder, vosotros sudáis, os tocáis, vais en pelotón, es que la palabra lo dice, vais en pelotón, toséis. Hay algunos ciclistas que sufren mucho de asma, o sea, la gente, ¿cómo estaba?
Bueno, en ese aspecto estábamos más, no había tanto estrés, por decir así, ¿no? No había tanta preocupación porque, bueno, al final se supone que estábamos muy controlados con los médicos del equipo y todo, había bastante higiene más de lo normal en todos los aspectos, y luego el médico del equipo pues tomaba siempre la temperatura antes y después de la etapa, y teníamos bastantes medios para dentro de nuestra burbuja, por decir así, estar lo más controlados posibles.
Ha hecho, Quique, ha visto la iniciativa que ha tomado Cortina en Twitter, ¿no? Que viendo que se están cayendo los grandes eventos, que se aplaza el Giro, vamos a ver qué pasa con el Tour de Francia, la Vuelta a España, ha hecho una petición, que, o sea, una idea que parece genial en el contexto, que es, ¿por qué no una vuelta en los tres países? España, Italia y Francia.
No está mal, ¿no?
No está mal tirada, está muy bien tirada.
He escuchado hoy a Christian Prudhomme, al director del Tour de Francia, también máximo responsable de la Paris-Niza, que es la misma empresa la que organiza, que dice que solo la Segunda Guerra Mundial pudo parar el Tour de Francia. Son muy optimistas para que el Tour se pueda correr, no tanto la Paris-Roubaix, también organizada por el Tour de Francia. Yo no sé hasta qué punto en el pelotón esta semana, Iván, habéis hablado de cuándo os vais a volver a ver todos, si realmente hay miedo a que la temporada sea muy corta.
Sí, eso es la gran incógnita, yo creo. En gran parte para mí casi la temporada ya se acabó en cierto modo, porque al final mi objetivo principal son las clásicas siempre, y ya se cancelaron casi todas. Flandes, si no me equivoco, se canceló hoy.
Sí.
La única que queda en pie es Roubaix, que tampoco me extrañaría que se hiciera, porque viendo que se acabó de hacer en estos momentos la Paris-Niza, una vuelta de una semana que es mucho más complicada de organizar, una carrera de un día como Paris-Roubaix, se supone que tal y como dijo el mensaje que dio transmitió Macron en la televisión, sigan adelante con todo, ¿no? Que no es tan preocupante para ellos.
Bueno, Iván, entonces, pues, ¿te ves corriendo eso, Francia, Italia y España juntos o qué? Sería la bomba, ¿eh? O sea, ya bueno, visto el panorama, ¿no?
Se me ocurrió esta tarde un poco, me hizo gracia y vamos. Voy a compartirlo con mis seguidores.
Ahora, Iván, uniendo todo, mucha montaña, entre la montaña de un sitio y la del otro, ibas a hacer mucha montaña, pasando.
Así es, ¿no? Desde luego las montañas picaban todas, porque tocaba Alpes, Pirineos, Cordillera Cantábrica, todo.
Sí, señor. Oye, Iván García Cortina, que volváis cuanto antes, el abrazo fuerte, gracias por atendernos, un abrazo,
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Quique, hoy ha ganado Nairo Quintana, ¿no?
Sí, que está con buenas piernas, Quintana, otra victoria más desde que es corredor del Arkea. Se ha quitado un poco de presión de encima, es el único líder del equipo, evidentemente, y ha vuelto a ganar una etapa reina de la Paris-Niza, la Paris-Niza que ha ganado Max Schachmann, que es un velocista que anda bien también para arriba, pero bueno, que va a estar marcada, obviamente, por ser casi lo único que hemos tenido durante toda la semana sin alteraciones. Se tenía que acabar mañana en Niza, pero no va a poder ser. Así que hasta aquí ha llegado el ciclismo esta temporada y veremos qué pasa. Veremos si en julio tenemos Tour de Francia y sobre todo si llegamos a tiempo para estar todos ok y arrancar en Holanda, en Utrecht, la Vuelta a España, que también sería un golpe muy duro para la Vuelta no poder tener competición este año.
Día a día, poco a poco. Gracias, Quique, un abrazo,
Otro, chao.
Ángel, ¿dónde está el atleta español Samu García?
En Pretoria, en Sudáfrica, nada menos. Hasta allí se ha ido con su manager, con Alberto Armas, para correr y además muy rápido. Hoy el 400, Samu García, por si la gente no se sitúa, es uno de los pedazos de cracks que tenemos en el 4x400, junto a los más famosos en plan Bruno Hortelano o Usillos, pues ahí está también Samu García corriendo ese 4x400 y en este caso el 400 individual con muy buena marca.
Hola Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué hora tenemos allí en Sudáfrica?
Pues son las 1:50 ahora mismo.
La 1:50. Te agradecemos un montón que nos atiendas, que nos cuentes cómo estás viviendo esto. ¿Qué tal está Sudáfrica? ¿Has tenido información sobre cómo está viviendo el país esta crisis de sanidad?
Nada, aquí prácticamente crisis, la palabra crisis no existe. Simplemente pues pasé un control el miércoles cuando llegué. Bueno, de nivel de tema de temperatura y poco más. Realmente aquí la vida sigue normal, realmente pues bueno, es verano y las altas temperaturas pues facilita que la pandemia pues no avance, ¿no? Entonces eso es una opción para quizás quedarme aquí más tiempo incluso.
O sea que si te quedas allí entrenando no te importaba, ¿no?
Pues no, para nada, porque la verdad que las condiciones son muy buenas y realmente pues vine después de una pista cubierta muy buena y quería venir a Sudáfrica, bueno, intentar conseguir alguna carrera, ya me daba igual dónde, y Alberto Armas, mi representante, pues me pudo conseguir esta carrera y para aquí nos vinimos, y buscando la mínima para Tokio. Es cierto que todo está un poco en el aire, pero realmente pues los planes no los puedo cambiar e intentar aprovechar mis bases, aunque estén cancelando todas las pruebas, pero intentar por lo menos, aunque no se sabe qué va a suceder con Tokio, pero sí que por lo menos todo lo que esté en mi mano lo voy a poner para conseguir el objetivo final.
Samu, ¿dónde se puede correr a partir de ahora? ¿En qué parte del mundo se puede correr?
Pues en muy pocos sitios. La verdad que en Sudáfrica es uno de los países en los que, bueno, al parecer en abril van a seguir habiendo pruebas, pero realmente está todo muy, muy limitado, pues por Europa lo están cancelando todo, la Federación Española pues todo a nivel de marzo lo ha cancelado, y bueno, pues prácticamente será muy complicado competir en Europa en estos próximos meses. Sí. No sé, ya meses ya más punteros como junio, no sé lo que va a suceder, pero estos próximos meses va a ser muy complicado.
¿Cuántos atletas europeos había en esta competición en Sudáfrica? ¿Había muchos?
Europea había algún alemán y, sí. Y realmente pues había, sí que es cierto que de otros países, ya sea africanos, pero realmente europeos habíamos muy pocos.
Samu, te agradezco un montón que hayas aguantado hasta ahora, que no son horas para un atleta, que un abrazo fuerte. ¿Te vuelves para España entonces o qué?
Tengo el vuelo mañana, sí, de regreso, pero creo que me voy a quedar, la verdad.
¿Te quedas?
Creo que aquí, sí, yo creo que me quedo, las condiciones aquí son muy buenas y por lo menos puedo entrenar aquí. Es cierto que siempre tienes la duda de que, ostras, de que si la pandemia llega hasta aquí y demás, pues, ostras, prefieres más pasarlo en casa, ¿no? Pero por otra parte, ahora mismo aquí se está muy bien y eso se realiza, y creo que lo mejor para mí es que me quede aquí. Y bueno, el CAR de San Cugat, donde yo resido habitualmente, ahora mismo está cerrado, con lo cual pues evidentemente no puedo entrenar como todos los deportistas españoles en territorio nacional. Entonces creo que lo más seguro es que me quede.
Decisión difícil, pero lo acabas de contar, la tomas, te quedas allí en Sudáfrica entrenando. Oye, un abrazo para Alberto Armas, que es un crack, ¿eh? Un abrazo a los dos.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Y luego los boxeadores, ¿que están dónde haciendo el preolímpico, Ángel?
En Londres, y además con muchísima gente en las gradas. Ya sabéis que allí sí que abogan por hacer toda puerta abierta y porque, bueno, se extienda el virus lo más rápido posible. No sé muy bien qué iluminado ha tomado esa decisión. Bueno, sí, el Boris Johnson este, me imagino. Pero bueno, ahí están los nuestros peleando, unos cuantos boxeadores, y al frente de ellos, este te va a sonar, ¿eh? Yo creo que Rafa Lozano te suena, sí, porque fue nada menos que su campeón olímpico en Sydney 4 años antes, bronce olímpico en Atlanta, y ahora quiere ganar otra medalla, pero esta vez en la esquina, ¿sabes? Pegando gritos y animando a los boxeadores.
Antes de saludarle, acaba de llegar este sonido de Carolina Marín en el All England. Acaba de perder las semifinales. Este es su mensaje.
Hola a todos. Bueno, pues ya se me ha acabado el torneo del All England. Hoy he perdido en semifinales contra Tai Su Jin. Un poco frustrada porque no me ha ido bien el partido. Sensaciones que no he podido remontar, sobre todo después del segundo set y también el tercero. Entonces, bueno, bastante descontenta en ese sentido. Y bueno, desde aquí, desde Inglaterra, he estado escuchando todo lo que está pasando en España. Mañana nos volvemos a España, pero ahora más que nunca hay que agradecer a todo el equipo sanitario todo el trabajo que están haciendo por todos nosotros. Por favor, yo vuelvo para quedarme en casa. Espero que vosotros también sigáis todo lo que está diciendo, tanto de parte del gobierno como todo el equipo sanitario, por todo lo que están haciendo por nosotros. Así que, por favor, quedémonos en casa. Juntos vamos a combatir este virus. Así que agradeceros también todo el apoyo que he estado recibiendo aquí esta semana en el All England. Y nada, volvemos para quedarnos en casa.
Esto es en Birmingham, en Londres está Rafa Lozano, que como dice Ángel, es doble medallista olímpico y es el seleccionador del equipo español de boxeo. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aguántame solo un segundo, porque hay noticia de última hora. Jefe de los servicios informativos del fin de semana, Ángel Correa, es noticia de última hora, ¿verdad?
Sí, es noticia de última hora y tiene que ver con el coronavirus. La mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha dado también positivo por coronavirus. Bueno, se estaban realizando pues todo tipo de test a miembros del gobierno, ya lo sabemos, también a gente cercana, y en este caso la mujer del presidente del gobierno pues es uno de los miles de positivos más que se están dando en España por coronavirus. Hay que recordar que dentro del gobierno ya habían dado positivo la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Comunica Moncloa que ambas se encuentran en su domicilio y en buen estado.
Se supone, pregunto Ángel, ¿cuarentena para el presidente del gobierno?
Supones bien. La ley sanitaria en este caso es para todos y el presidente del gobierno, pues claro, evidentemente, si es su mujer, pues tendrá que, por responsabilidad, como todo el mundo, vaya, guardar un periodo de cuarentena.
Por supuesto, le deseamos pronta recuperación, vaya, y que el presidente no esté infectado, porque le necesitamos en estos momentos de crisis de sanitaria en este país. Gracias, Ángel. Cualquier noticia, que estamos,
Por supuesto.
Gracias. Hasta luego. Rafa, perdona, que era noticia de última hora. Oye, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis salido del día? ¿Qué tal están nuestros boxeadores?
Pues nuestros boxeadores están bastante bien. Hoy tuvimos tres combates, ganaron dos y perdió uno. Así que nosotros por aquí estamos bastante bien.
Está llamando mucho la atención que se esté disputando el preolímpico de boxeo tal y como está casi todo cerrado. Pero es que además ha habido un montón de gente viéndoos, ¿no?
Sí, nosotros no hemos tenido aquí ningún problema. Nosotros a nivel de competición ningún problema y a nivel de espectadores tampoco. Aquí es como si prácticamente no pasara nada. Ellos van a sus reconocimientos médicos, la única prueba que le hacen a ellos es la temperatura y nada, y a competir, que es a lo que se ha venido.
Sé que estáis focalizados en eso porque es muy importante clasificarse para los Juegos Olímpicos, pero no estás sorprendido, que no sé si tengan muchas noticias, España te imaginas cómo está, Italia, cómo está Francia, Alemania, ¿no te sorprende un poco que ellos estén tan tranquilos?
Pues la verdad que sí, que a nosotros nos sorprende mucho, pero eso a nosotros nos da mucha tranquilidad, porque eso señala que aquí tampoco, el virus aquí pues tampoco creo que está tan fuerte como en España. Nosotros aquí lo estamos viviendo como algo pues que como si aquí no estuviera pasando, aunque sí que bueno, tenemos muchas noticias de ahí de España. Y bueno, y esperemos que siga así, y la competición pueda terminar y terminar bien.
Muy bien, Rafa Lozano, doble medallista olímpico llevando a los nuestros. ¿Cuántos esperas meter en los Juegos? ¿Cuál sería tu deseo? ¿Cuántos queremos meter en los Juegos de Tokio?
Bueno, por meter al máximo posible.
Sí, pero ¿cuántos esperas? ¿Cuál es tu idea?
Nosotros ya tenemos a Gabriel Escobar en octavos de final.
Sí.
Tenemos a José Quiles en octavos de final, que ganó hoy. Ellos ganando ya un combate más, ya tienen ya el billete para Tokio. Luego pues tenemos ahí a Emmanuel Reyes Plan, 91, que también tiene posibilidad, a Gassi también tiene posibilidad, pero ya la posibilidad real es Gabriel Escobar y José Quiles que están a un paso. Así que yo con que lleváramos a Tokio 3 estaría súper contento porque sería ya, pues, ya se lleva ya como cuatro Juegos Olímpicos solo llevando a uno o dos deportistas. En este caso, si llevamos tres, ya estamos por lo menos llevando a más deportistas que en otro ciclo olímpico.
Rafa Lozano, que se cumplan tus deseos. Un abrazo. Gracias por atender a la antena de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues hemos hecho un repaso casi con toda la gente que está compitiendo fuera de España. Ángel, no sé si quieres rematar con algo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio, que es tu sueño, el de un periodista que se hizo periodista para estar en los Juegos y que casi se nos está escapando entre las manos, a ver cómo termina todo, ¿no?
Eso sí, bueno, lo primero sobre esto del boxeo, Gabriel Escobar es campeón de Europa y sería un sorpresón que no se metiese, y luego, bueno, sobre todo Manuel Reyes tiene bastantes opciones, a ver Quiles, que ya sacó un combate complicadísimo, pero bueno, veremos a ver cuántos tenemos allí. Y sobre los juegos, yo sé que llama mucho la atención que sigan tan obcecados en que hay juegos, y la gente no lee la letra pequeña o lo que dicen a continuación, que es si las autoridades sanitarias o si la Organización Mundial de la Salud nos lo permiten. Evidentemente no son unos inconscientes, evidentemente si la situación fuese la que es hoy, no iba a haber Juegos Olímpicos, porque no van a mover a 2 millones de personas del mundo entero en medio de una pandemia global. Dicho eso, ¿cómo te lo explican? Como que no se puede mirar con ojos de ahora, con ojos de la crisis que estamos viviendo, lo alterados que estamos todos, lo acongojados, por decirlo suavemente, que estamos todos, lo que puede pasar dentro de 4 meses y medio. Y te ponen como ejemplo China, que por ejemplo ha controlado ya la epidemia o está en vías de controlar la epidemia. Entonces, bueno, en eso se basan para creer y ser muy optimistas, que el calor va a ayudar, en que frena la difusión del virus y demás, bueno, en que creen que dentro de 4 meses todo va a estar controlado y por eso va a haber Juegos Olímpicos. Yo ojalá sea así, aunque los deportistas van a tener muy complicado, como te explicaba Samu García, hacer las mínimas, ir a los proolímpicos, entrenar y demás, rumbo a esos Juegos Olímpicos. Pero bueno, veremos en qué queda todo.
Ángel García Muñiz, te agradece a los oyentes de la cadena COPE tu presencia esta noche en El Tiempo de Juego. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta corre. Luego. Hay más cosas que contarle. Hay algunas historias extraordinarias que están sucediendo, que rodean el mundo del deporte en relación permanente con el coronavirus.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. España en estado de alarma.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del gobierno de España y centrarse en una única misión, vencer al virus.
Sigue el minuto a minuto de la crisis del coronavirus todo el fin de semana en la antena de COPE. Con Carlos Herrera. El
servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que le damos.
Con Ángel Expósito, con Cristina López Slichting, con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros y también en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Conexión en directo con el Palacio de la Moncloa.
En los momentos difíciles como ahora, la radio, COPE, siempre ha estado a tu lado para informarte, para acompañarte.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.252, 39252, serie 38038.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas.
siempre juegas por el Cor. Los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta Leasinger Ceibán válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta historia, se acordarán, se inicia en China, en Wuhan, finales del 2019, con mucha repercusión mediática en todo el mundo, principios de enero, y allí en Wuhan había un grupo de españoles, ¿se acuerdan? Había un grupo de españoles, muchos de ellos relacionados con el fútbol, que estaban trabajando en Wuhan y que se ven confinados, esto que nos está pasando a nosotros ahora, les pasó a ellos. Consigue el gobierno español sacarlos de China. Regresan a España, se acuerdan que llegan a España y los hacen pasar la cuarentena en el Gómez Ulla, segunda cuarentena. Y en España están viviendo la tercera cuarentena. Yo he hablado un par de veces con Oliver Cuadrado. Oliver Cuadrado es un entrenador de porteros madrileño, fue portero del Real Madrid. El Real Madrid que ganó la Champions aquella de Glasgow, en esa plantilla estaba Oliver. Hola Oliver, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Esta es la tercera cuarentena.
Sí, voy a por la tercera cuarentena y... Y bueno, pues allí en su día en Wuhan hicimos caso de todas las recomendaciones que nos pasó el gobierno chino para que esa expansión del virus no fuera tan grande, y aquí pues evidentemente lo vamos a hacer exactamente igual, cumpliendo las normas a rajatabla.
Oliver, ¿en qué se parece esto a lo que viviste en China?
Bueno, a ver, al final ves un poco las imágenes de la tele y ves las calles de Madrid, que siempre tiene tanta gente, pues las ves prácticamente vacías. Pienso que allí en Wuhan fue bastante más drástico que aquí, quizás. Pero bueno, esa es un poco así la semejanza que se puede ver. Esas calles vacías que bueno, que siempre llaman tanto la atención.
Es evidente, entiendo, casi sin haberlo oído, que la disciplina china no es la disciplina española, ¿no? Que no nos comportamos igual, porque somos diferentes, los asiáticos y los europeos, ¿no?
Sí, eso es evidente. Allí fue de un día para otro, cuando el gobierno cerró la ciudad y todo el mundo se metió en sus casas y se cortó absolutamente todo. Se cerraron restaurantes, tiendas, los súper, sí que es cierto, tenían un horario restringido también, pero por lo menos abrían y cerró absolutamente todo, metro, taxis, autobuses, todo, y fue todo de la noche a la mañana. Aquí pues ha llevado un periodo más amplio.
Oliver, ¿qué recomendarías a la gente? Insisto, es tu tercera cuarentena, Wuhan, Gómez Ulla y ahora en casa. ¿Qué le dirías a la gente? Porque yo creo que es una cuestión de cabeza, ¿no? De ser fuerte psicológicamente.
Sí, lo primero y lo fundamental es responsabilidad. El ser responsable con uno mismo, con la gente que te rodea, de no salir a la calle. Estamos viendo, los sanitarios en hospitales están saturados y tenemos entre todos, pues ayudarles a que esta situación pues se pueda rebajar lo antes posible. Cuanto antes se rebaje, pues antes podremos salir a la calle y volver a nuestra vida normal, hasta nuestra vida normal. Y luego pues en cuanto a cosas que hacer en casa, pues evidentemente el hacer ejercicio. Nosotros hacíamos mucho ejercicio, no solamente en Wuhan, también en el Gómez Ulla. Pues oye, pues en casa puedes buscarte las habichuelas para hacer algo, puedes ver series, hay infinidad de cosas, para poder hacer. Yo esta tarde me he puesto a hacer una pancarta con mi hija, con ese hashtag de yo me quedo en casa, y bueno, pues hemos estado haciendo esa actividad durante toda la tarde, o sea que tiempo hay de sobra para hacer muchísimas cosas.
Oliver, creo que me dijiste la última vez que estabas pensando en volver a China, que querías seguir trabajando. ¿Cómo está eso?
Sí, bueno, pues las noticias que nos llegan son muy buenas, porque se está controlando ya el foco allí en Wuhan, y bueno, de momento sigue estando la cuarentena, sigue estando muchas de las cosas paradas, y decían que en breve empezarían a según qué cosas, según qué trabajos, pues por volver a la actividad. Y bueno, nosotros nos alegra, ¿no? También nos alegra el hecho de que en nuestro entorno laboral, en todo este periodo que han estado encerrados en casa, pues ninguno de nuestros chavales han tenido ningún tipo de síntoma de nada. Nosotros hemos estado en contacto con ellos continuamente, les hemos mandado infinidad de ejercicios para que puedan hacer en casa, o sea que para hacer, nosotros tenemos aquí ahora para hacer un montón en nuestra cuarentena de ahora, porque ya te digo que hemos pasado muchos ejercicios para los chavales, para que en la medida de lo posible, que entiendo que no es fácil, pues puedan mantener un tono físico más o menos adecuado.
Oliver Cuadrado, entrenador de porteros, especialista en cuarentenas, puedes poner en tu currículum.
Sí, lo voy a añadir.
Wuhan, Comezulla y ahora en Madrid. Te agradezco mucho la conversación. Un abrazo, hablamos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Un par de historias. Por ejemplo, Roldán Rodríguez, le conocerán. Carlos Miquel le ha invitado un montón de veces, es piloto, muy cerca de la Fórmula 1, GP2. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, José Luis, buenas noches.
Que esto saca lo mejor de nosotros. Quiero que públicamente digas a la gente lo que has escrito en Twitter en las últimas horas, porque, ya digo, saca lo mejor de nosotros. ¿Cuál es tu ofrecimiento, Roldán?
Pues, hombre, parece mucho, pero sinceramente siento que es obligatorio, ¿no? Entre comillas, pues me he ofrecido y de corazón a la gente mayor que vive, yo vivo muy cerquita de donde está la Radio Cope, toda la gente del barrio, esas personas mayores.
Barrio de Salamanca en Madrid.
Sí, correcto. Las personas mayores, que no es aconsejable en absoluto que se mezclen con otras personas ni que salgan a la calle, o personas que no son mayores pero tienen problemas de salud, o temas oncológicos o temas de pulmones, que tampoco es bueno que estén expuestos, pues yo tengo la suerte de tener muy buena salud, gracias a Dios, de tener una máscara de las buenas, de tener gel, de tener guantes, y he propuesto pues que los que no puedan salir a hacer la compra de alimentos o comprar temas de primera necesidad, farmacia y demás, pues yo lo hago encantado y estoy dispuesto a hacerlo, bueno, durante las próximas semanas.
¿Tu contacto en Twitter es arroba cómo?
Roldán Rodríguez.
Arroba Roldán Rodríguez, sí. Todo junto y con un privado. Si alguien en el barrio de Salamanca, por edad o por otro impedimento, no puede salir a hacer la compra o ir a la farmacia, aquí está Roldán Rodríguez, un piloto, va a ir en otro medio de locomoción, pero un piloto para llevarle lo que haga falta. Roldán, gracias, de verdad. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, y gracias por la llamada.
Un abrazo.
Bueno, a más gente.
Hasta gracias. Luego, Roldán. Chao, chao. Ana Romero, jugadora del Betis Femina. Hola, Willy, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, bien.
¿De salud? ¿Tu familia, todo bien?
Sí, todo bien.
Todo bien. Gracias. Bueno, Ana Romero es futbolista y médico. ¿Tu ofrecimiento en la red cómo ha sido? ¿Cuál es en Twitter?
Bueno, pues yo ofrecí, ¿no?, el al ser licenciada, ¿no?, en medicina y haber hecho el MIR ahora en enero, pues me ofrecía que si por falta de personal en algún momento se necesitase más personal sanitario, ¿no?, pues que estaba dispuesta donde se me necesitase, y como yo seguramente que muchos compañeros míos que han hecho el MIR ahora también en enero.
Te puede, por supuesto, la profesión, o sea, licenciada en medicina, creo que estás opositando al último MIR, o sea, diciendo, ostras, es que hay que ayudar y quiero ayudar, ¿no?
Sí, ¿no? También leyendo y también de las informaciones que decían que si faltase personal iban a contratar a médicos jubilados y demás, pues yo pensé, dije, bueno, pues al final los jubilados son una población de riesgo, ¿no?, por su rango de edad, ¿por qué no hacemos un poco lo contrario y vamos los médicos jóvenes, ¿no? Que seguro que podemos ser de gran ayuda y al final no ponemos en riesgo a los médicos más mayores.
Ana, ¿qué te ha parecido el aplauso de España a la gente que se está dejando la piel?
A mí la verdad es que me ha parecido muy emocionante, ¿no? Además es como, solo no es que llevemos tanto, yo desde ayer, o sea, viernes, ¿no? Ya parece que llevo tres semanas, pero desde ayer que en el club nos dijeron que deberíamos de estar en casa y demás, pues no he salido, ¿no? Y parece como que pequeños actos ves que el resto también de las personas se unen, ¿no? Es como, sobre todo así, muy emocionante, ¿no? Porque es como todos estamos haciendo algo juntos, ¿sabes? Y es como, le da mucho valor, no sé, a mí me ha emocionado bastante.
Bueno, yo creo que es un chute extraordinario, no va a ser el último, no tengas ninguna duda, para tus compañeros. Que ¿sería posible que pudieras currar o es imposible?
Hombre, pues no lo sé, ¿no? También
bueno, hoy ha dicho el presidente del gobierno que pone que todos los medios son pocos, que va a tirar de todo, o sea, que en la mano del gobierno está. Si tú puedes actuar como médico, lo mismo te necesitan, ¿no?
Claro, exacto, eso depende de la necesidad, ¿no? Por un lado, si requiriesen nuestro servicio sería porque la cosa está bastante mal, entonces esperemos no tener que llegar a esa situación, pero si se llegase, pues nosotros estaríamos dispuestos totalmente, claro.
Bueno, Willy, Ana Romero, jugadora del Betis Femenil, a falta de poder meter goles, que ahora no se puede, quiere salvar vidas. Así que un beso muy fuerte, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Dale, bravo, música. Pumba, chin, pum, pan, chin. Y ahora un grande del deporte, Chema Martínez. ¡Hola, Chema!
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre, a estas horas de la noche?
Pues fíjate, todavía estoy recuperándome, ¿no?, de todas las emociones que estamos viviendo. Pues yo creo todo el mundo, todas las personas y, por supuesto, todos los deportistas. Está siendo un día intenso, que está pasando todo muy a cámara lenta y, bueno, todavía cuesta trabajo asimilar todo lo que nos está pasando, que yo creo por una vez la realidad supera a la ficción, lógicamente.
La gente, o sea, hay una parte muy mala del ser humano, pero no hay ninguna duda que la parte buena es mucho mejor que la mala. O sea, se va a demostrar estos días, que no tenga nadie ninguna duda. Oye, te llamo porque hay un montón de gente que, si le falta el deporte, hacer deporte, le falta algo en la vida. Seguramente esta semana que viene en el kilómetro 42 vais a ampliar, pero hombre, yo qué sé, cuatro o cinco cosas o tres o dos que le puedas decir a alguien que pueda hacer en casa, porque hay gente que para ellos, en el mejor sentido de la palabra, es una droga correr, como para ti.
Pues sí.
Y se siente, joder, es que te os debéis sentir fatal.
Es horrible, o sea, el poder estar limitado sin salir a correr, a hacer ejercicio, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un deportista. Luego, y sobre todo me puedo poner el pellejo de los deportistas que están o estaban preparando un gran objetivo, resulta realmente frustrante, pero lógicamente la salud de todos está por encima del deporte, ¿no? Y estos días, pues bueno, cada uno se tiene que aplicar sus propios medios. Hay gente que tiene en su casa la posibilidad de tener, pues, cualquier
elemento.
Una
cinta, ¿no?
Sí, una cinta, yo he estado probando la cinta y casi la destrozo hoy. Y
¿a cuánto la pones tú la cinta, Chema?
Te puedes, es que da lo que tiene, das 15 por hora, no es tampoco.
O sea, a 15 y te parece poco, ¿no?
Sí. Y lo cierto es que me aburre mucho correr en cinta, pero bueno, yo creo que tenemos que estar en casa e intentar, en la medida de lo posible, porque hay gente que puede tener un rodillo, puede tener una máquina elíptica, pero en cualquier caso, como decías, pues en el kilómetro 42, yo creo que estos días pues estaremos dando pautas a la gente para que aquella que necesita hacer ejercicio para sentirse bien, pues
sí, una tabla, ¿no? A una tabla,
sí,
de ejercicio.
Sí, sí, sí. Haremos alguna tabla prescribiendo algún tipo de ejercicios para poder hacerlo. Al final es cuestión de tener imaginación, porque siempre podemos dedicar. Mira, yo tengo a mis hijos en casa que, pues mira, Paula no puede nadar, tenía el campeonato de España a principios de abril y la pobre estaba frustrada porque no podía, había estado entrenando todo ahí y no podía, ¿no? Y también Nicolás tenía una competición de pérdida y no pueden. Y ellos solos en casa, pues mira, uno está haciendo abdominales. otro está haciendo ejercicios y bueno...
Menudo cuadro tu casa, ¿eh? Cuando levantáis todos deportistas, madre mía la que debe haber liada ahí, ¿eh?
Sí, pero bueno, como te digo, al final, pues depende un poco de lo que tengamos en casa para hacer un poco... Hay que tener claro y decir a la gente que una semana de total inactividad no supone una pérdida de más del 10% de nuestro estado de forma.
Sí,
¿no?
Pero parece, estás un par de días y dices, ostras, he perdido aquí todo. Ya.
He perdido todo, sí, es un poco la percepción porque estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Y siempre podemos utilizar cualquier, como digo, pues desde una silla para hacer media sentadilla, sentarnos, levantarnos, podemos hacer fondos, podemos hacer planchas y siempre podemos dedicar, pues eso, 20, 30 minutos al día a hacer ejercicio, que por lo menos lo que hace es quitarnos esa sensación de que no hacemos absolutamente nada, de sentirnos un poquito mejor, de liberar esas endorfinas y pasar el tiempo de la mejor forma posible, ¿no? Pero, como digo, durante estos días, pues iremos incorporando
y Chema, tú que eres un tío muy inquieto, que tienes redes sociales muy potentes y que de vez en cuando te haces ahí algún vídeo, pues yo qué sé, lo mismo puedes plantear ahí un tutorial. Es que la gente, te lo digo en serio, esto tiene pinta de ser largo.
Sí, sí.
Y hay que, o sea, no todo de golpe, no lo vamos a hacer todo de golpe, pero hay que ir racionando un poco. Yo creo que la gente, hay mucha gente que va a pasar mucho tiempo en casa y toda ayuda, y yo creo que vosotros tenéis tal tirón y por supuesto prestigio en lo vuestro que podéis ayudar mucho, así que te animo un poco a que a través de las redes pues pongas cosas para la gente, ¿vale?
Eso lo haremos, Corro, no te preocupes, porque lo que importa es de momento concienciar a la gente que tenemos que superar entre todos esta crisis en la que nos vemos envueltos, la que nos vemos todos envueltos, y bueno, yo creo que paciencia y entre todos al final saldremos, ¿no? Sentido común, hacer caso a todo lo que nos están diciendo, que creo que es lo vital, y bueno, que la gente no se preocupe, que a través de las redes daremos ejercicios suficientes para que cualquier persona desde su casa pues pueda moverse, sentirse un poquito bien, y siempre, pues bueno, tiene esa fiel compañera que es la cadena COPE, que
sí,
estaremos,
señor,
allí.
Kilómetro 42.
Y eso seguro.
Que lo mismo hay que hacerlo diario, no te digo más.
Pues mira, pues si hay que hacerlo, se hace, ¿eh? O sea que
sí,
eso no,
señor,
hay ningún problema.
Chema, un abrazo, gracias y un beso a toda tu familia, ¿eh?
Igualmente, Corro, buenas noches a todos.
Yo soy un convencido de que esta batalla está en la cabeza. Hemos quedado con Yolanda Cuevas, que es prestigiosa psicóloga de la salud y del deporte. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Soy un convencido de que la cabeza va a jugar un papel importantísimo en lo que va a pasar en este país en los próximos días. Hay gente, estaba hablando con Chema Martínez, y le va a provocar una ansiedad terrible no poder salir a correr, a entrenarse, a jugar, a nadar. No sé, alguna cosa que se te ocurra decirles para que les ayude, ¿no?
Bueno, pues así es, ¿no? Estamos ante una situación excepcional y bueno, se ve comprometida no solamente pues la salud física, sino también la salud emocional, ¿no? Estamos ante un reto psicológico. Una vez más, ante situaciones, ¿verdad?, pues límites, nos damos cuenta de lo importante, ¿no?, el papel que juega tan importante pues la mente, la cabeza, y bueno, y en estas situaciones pues vamos a tener de ansiedad, pues vamos a tener como tres grupos de personas, ¿no? Las personas que van a agradecer, ¿verdad?, este parón en esta vida, ¿no?, pues tan acelerada. Este otro grupo de personas, pues bueno, que se van a activar por diferentes circunstancias, ¿no? Pues bueno, cada uno está librando su batalla, pues a nivel familiar, de pareja, tenga familiares, pues no sé, enfermos o no, que vivan solos o no, que tengan hijos. Y luego, pues este perfil también, pues de personas quizá más ansiosas, con rasgos, pues bueno, pues más fóbicos, más hipocondríacos, que están acostumbrados a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, coronavirus, pues le da igual, es decir, todos somos iguales ahora para él, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos que conectar a ver con qué herramientas conocemos, o que este momento sirva para conocer herramientas a nivel psicológico, ¿no? Y cambiar rutinas. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a unas rutinas, las rutinas nos dan orden, pero tenemos que cambiarlas, es decir, tenemos que aceptar, que no es resignarnos, ¿no?, a esta situación, y bueno, pues empezar a organizarnos un poco la vida de una manera diferente. Y este es el reto, ¿no? Esta es la resiliencia y esta es, pues bueno, la capacidad que vamos a tener de ser flexibles y adaptarnos a estas nuevas circunstancias, ¿no?
No, esta gente, Yolanda, que todos tenemos en la cabeza, te levantas, tomas el café, el desayuno, pum, va al trabajo, el coche, no sé, pum, y ahora de repente hay mucha gente que se levanta por la mañana y dice, no puedo ir a ningún lado, o sea, estoy aquí con mi pareja, con mis hijos, solo.
Exacto, sí, mira, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es qué parte es controlable y qué no es controlable, ¿no? Es decir, vamos a centrarnos en, bueno, vamos a ver, yo me levanto por las mañanas, antes me iba a trabajar, ¿cómo me voy a organizar hoy en el trabajo, en mi casa? ¿de acuerdo? Entonces, para crear, pues bueno, ver qué rutinas son las de siempre y cuáles son las que tenemos que cambiar. Nos toca un momento, pues, de autocuidado, ¿no? Es decir, todas estas emociones que nosotros vamos a generar, tenemos que sacarlas de alguna manera. Hay personas que están acostumbradas, pues, a taponarlas, es decir, fuman las emociones, se comen las emociones, se apuesta, se sabe que ahora va a haber un problema, pues bueno, si ya estaba, pues ahora va a aumentar sobre el tema de la compra online, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a permitir sentir también esas emociones en el cuerpo, vamos a generar, pues bueno, estas estrategias, pues, que conocemos o que damos a conocer los psicólogos sobre respirar, practicar mindfulness, practicar la relajación Jacobson, que también la practican también mucho los deportistas.
¿Relajación Jacobson?
Para
que la gente lo busque en internet. Y lo que he dicho antes, perdona, antes de la relajación Jacobson.
Bueno, sí, prácticas de mindfulness. Es decir, mindfulness lo que nos está enseñando es a estar más en el presente y a no activar, ¿no?, pensamientos, en este caso sobre todo mucho de futuro, ¿no?, de qué va a ser de nosotros, ¿no? ¿Voy a cogerlo, no voy a cogerlo? ¿Algún familiar? Todos estos miedos que se nos van a presentar. Entonces, las prácticas de mindfulness lo que hacen es centrar nuestra respiración en el aquí y en el ahora, y entonces este entrenamiento diario que podemos hacer todos los días nos va a permitir poder vivir con nuestros pensamientos y nuestras emociones de una manera más calmada, ¿no?, sin reactividad, sin tener que ir de repente, pues eso, ¿no?, a la nevera a comer o a fumar en exceso, a gritar en exceso, ¿no? Entonces, esto, todo esto nos va a ayudar. Mensajes y palabras que tenemos que generar, pues como un idioma diferente para crear un monólogo más positivo, es decir, no hablar en términos de queja, sino, bueno, pues esto va a pasar, puedo sostenerlo, soy capaz, ¿no? Es decir, crear un foco, por ejemplo, también, centrar el foco en vez de decir, pues estoy encerrado, pues bueno, pues gracias a estar yo aquí, pues ahí estoy salvando vidas también,
en positivo,
¿no?
Es decir, todo
claro,
positivo.
Tenemos que buscar, pues, el sentido, ¿no? Esto que decimos, ¿no?, nosotros somos la vacuna, ¿no? Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso es lo que va a salvar vidas. Bueno, generar toda esta red también, bueno, hace 30 años sería más difícil, ¿no? Hoy en día tenemos
un montón
redes sociales,
de cosas, sí, un montón
tenemos,
de cosas.
Bueno, estábamos
nos
hablando
sobran,
de
videos, nos sobran.
Exacto, o sea, es excesivo lo que vamos a tener de acompañamiento. Bueno, tenemos la tecnología para comunicarnos, bueno, pues para ver todo el tipo de información, música, podcast, radio, podemos, pues eso, reuniones familiares para ver cómo nos vamos a comportar. Va a ser necesario también, que aunque no salgamos de casa, vamos a necesitar también nuestros espacios íntimos también, es decir, que una pareja igual se tiene que ir
sí,
uno
sí,
a una
sí,
habitación,
sí. Ni lo dudes.
Ya veremos, ¿no?, si esto sirve para unir la pareja o
bueno,
vamos
bueno,
a acabar
sabes,
separándonos aquí todo el mundo después del coronavirus.
Sabes, Yolanda, que hay apuestas. ¿Qué sale más de este drama? Si salen más nacimientos o salen más divorcios. Esa es una de las preguntas.
Así es.
Oye, Yolanda, que
Yolanda, a conectar, ¿no?, con el valor del tiempo y el valor de la familia.
Yolanda Cuevas, psicóloga de la salud y del deporte, ha puesto un par de deberes que hemos recalcado. Gracias por ayudarnos. Un beso.
A vosotros. Un saludo a todos.
Hasta luego. Y ahora un mensaje de Berti, que le cuenta, cómo no, Gema Santos. Hola, Gema.
Como cada noche, Corro, muy buenas noches. Vamos a recordar ahora mismo a todos los oyentes que tengan dudas en su seguro de coche que se pasen corriendo a Berti, porque en Berti van a encontrar las mejores coberturas y al mejor precio, por supuesto. Y encima ahora también te recordamos que vas a conseguir un 40% de descuento en ese seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todos y sin condiciones. Así que entra ya en berti.es y consíguelo. Berti.es.
Gracias, Gema. Tenemos más cosas para ustedes.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Te apetece un Colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un Colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con Colacao.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200. Arriaga
Social. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un par de cosas. Está informando la Casa Blanca que el presidente Trump ha dado negativo por coronavirus. Ya saben que acabamos de informar que Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado positivo por coronavirus. Se supone, esto no está confirmado, que Pedro Sánchez entrará en cuarentena, se supone. Y está informando el diario Marca que Cristiano Ronaldo va a transformar sus hoteles en Portugal en hospitales. Ya saben que en Madrid hay varios hoteleros que han ofrecido sus hoteles para convertirlos en hospitales, como el otro día informó también la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además el futbolista de la Juve ha comunicado que él va a pagar a los médicos y trabajadores. Esa es la información que da el diario Marca. Y ahora el recomendador, Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, ¿cómo
estás? Porque así se llama tu canal de YouTube, ¿no?
Sí, señor, muchas gracias. youtube.com/elrecomendador. Y ahí vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora, que es recomendar series.
Que es una cosa que te da gusto, que es recomendar.
Sí, mola, gusto.
Bueno, Dani, que recomienda en su canal de YouTube, y yo le he llamado pues en verano y en Navidades, para que son tiempos de ocio, para que contara a la gente lo que él cree que le puede interesar. Y como hemos planteado esto como una carrera a largo plazo, pues le he dicho, vamos a ir haciendo cosas, ¿no? Y no sé cuántas cosas sí. Tiene. Tenemos un tiempo, unos 15 minutos para recomendar cosas. ¿Por dónde quieres empezar, Dani?
Bueno, yo como le has dicho ahora, le decías a Chema, ¿no? Que hay que racionalizar y hay que racionar las cosas porque va a ser muy largo. Pues yo lo quería dividir en deportes, ¿no? Vamos a estar, imagino, muchas semanas haciendo esto. Pues quería empezar hoy por el mundo del motor.
No el sé mundo si del motor.
Sí. Que es un mundo que a mí, ya te digo ahora, que no es que no yo sea un experto.
O sea, que no te gusta especialmente, ¿no?
No me apasiona, pero es que hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo a nivel de documentales, de series, de pelis, algunas ya conocidas por mucha gente.
Espera un segundo, te voy a presentar a alguien que sí le gusta el motor. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo por ahí?
Estás para ver al fondo, que va a contar una serie de recomendaciones. Dani, como seguro que tú has
estaba
visto,
deseando,
que él puntúe.
Deseando que estuviera Carmichael, pero a la vez temiéndolo, porque digo, hombre, él sabe de esto y yo no tengo ni idea. Pero bueno, me vas corrigiendo, porque me imagino que habrás visto 500 veces la serie de Netflix de Fórmula 1, ¿o no?
Sí, vi la temporada 1. De hecho, salía yo en la temporada 1.
Cuenta, es que tiene una historia, Dani. Hay una foto que aparece en la temporada 1 que le compró Netflix a Carlos Miquel.
¡Qué grande!
Es la foto famosa en la que Carlos Sainz es un niño y está mirando, admirado a Fernando Alonso con la presencia de su padre, Carlos Sainz. Esa foto la hizo Carlos Miquel y te la compró Netflix. No recuerdo ya si le has cedido todos los derechos. ¿Le cediste todos los derechos, Carlos?
No, era solo para la primera temporada. Pero
solo
sí,
para,
sí.
Para la, o sea, que tú puedes utilizarla todavía, ¿no?
Sí, no.
Pero te la compró,
siendo,
¿no?
Sigue siendo
espero
mi foto.
Espero que la vendieras muy cara.
No voy a entrar en detalles, pero sí que es cierto que estoy orgulloso de esa foto en la que está de pequeñito, con 10 años, Carlos Sainz mirando embobado a Fernando Alonso. Y en el capítulo de Carlos Sainz está esa foto. Y luego, además, viene acompañada en la rueda de prensa una pregunta mía en rueda de prensa.
O sea, que escucha, es que es estar, Dani, pues, Carlos Miquel.
¿Qué más queremos? Un poco más para ver esta serie. Porque la serie, bueno, se llama Drive to Survive, pero si ponéis F1 de Fórmula 1 en Netflix la encontraréis, porque además es de las más vistas. Y lo primero que tengo que decir es que no me gusta especialmente la Fórmula 1, pero que te enganchas. O sea, porque es como una serie de verdad, como un drama, casi a veces como un culebrón. Porque no va de... evidentemente te enteras de quién gana las carreras y tal. Bueno, decir primero que son dos temporadas, como decía ahora Carmichael, que la primera es de lo que pasa en 2018 y la segunda es de lo que pasó en 2019. Lógicamente no pueden hacer a tiempo real lo que está pasando ahora. Bueno, en concreto ahora además no hay nada porque está todo parado.
No.
Pero son 10 episodios de media hora y sí, te enteras de quién gana las carreras y obviamente si sigues la serie sabes quién gana el Mundial cada año y tal, pero no va de eso, va del intríngulis de detrás, de todo lo que pasa con los asientos, de cómo los pilotos pues en el backstage de todo, ¿no? Van luchando, de cómo tu mayor enemigo es tu compañero de equipo, y está muy bien montada, sobre todo muy bien editada, los planos son espectaculares, tiene momentos muy duros y muy tensos, me corregirás.
El capítulo 2, capítulo 2, Steiner.
Sí, por ejemplo,
la que monta. No.
Sí, la que monta, que está todo el día diciendo fucking, no sé qué, está muy enfadado el hombre. Es un personaje que he descubierto que lógicamente yo no conocía de nada,
sí. Y
que es espectacular. Es el manager del equipo Haas, ¿no? Que todo le sale mal y bueno, empieza a liarla bastante. Hay momentos también duros cuando al responsable de Force India es, ¿no? Que le acusan de un delito fiscal y tal. Hay discusiones también. que se ven muy claramente que ellos no quieren que haya una cámara ahí y que están un poco cabreados por el hecho de que los estén grabando. Y yo sinceramente alucino que eso se haya podido emitir porque me lo imagino en otros deportes y me cuesta de ver.
Mira, tienes razón en lo que estás... Que no te interrumpo mucho, que estás...
Lo
que estás contando está muy bien porque les siguen un micrófono de jirafa por todo el paddock. Les va siguiendo durante todas las carreras del año. Y solo hay dos pequeños pinchazos, que son los dos equipos más importantes que han debido meter unos tajos increíbles. Ferrari, el capítulo de Ferrari, que parece la casa de la pradera, Ferrari.
Sí, sí, sí.
Un poquito. Y luego... El de Mercedes tiene una cosa muy bonita, que debemos pedir perdón a Hamilton por una mala carrera, que es una cosa, perdón por el spoiler, pero realmente, y luego eso, lo de la guerra de los volantes, es que, de verdad, si hay un mundo que es contable las historias que suceden en torno a él, es la Fórmula 1.
Es la Fórmula 1. Suena así en Netflix.
These guys have an almost fighter pilot mentality. And that's what separates them from mere mortals.
All I ever do is pray for a safe race. I never thought that I'd be there one day watching my son.
Bueno, esta serie documental sobre las temporadas de Fórmula 1. Siguiente recomendación, que esta es un histórico, ¿no, Dani?
Sí, este es un histórico. Aquí no me voy a extender mucho porque yo creo que todo el mundo o mucha de la gente que nos escucha la habrá visto, pero si no lo ha visto, lo tiene que ver porque es para mí no solo el mejor documental, creo, del mundo del motor, sino es que es de los dos o tres mejores documentales de la historia del deporte que yo he visto. Es decir, si tú a mí me dices, oye, recomiéndame dos o tres documentales deportivos, de los primeros que pienso es este, que es el de Senna, el de Ayrton Senna, el documental de 2010, que por supuesto recupera los mejores momentos de su carrera,
como maravilloso.
Se va haciendo un nombre y tal, pero sobre todo lo que pasa en el Gran Premio de San Marino del 94 y de las reuniones previas, de bueno, todo lo que hablan, se tiene que correr aquí, no se tiene que correr aquí, bueno, es un documento
antes de su muerte, está diciendo justo antes de su muerte,
espectacular, sí, justo antes de su muerte. Es un documental que, repito, da igual que te guste, es que no va de esto, no va de que te guste o no te guste la Fórmula 1.
Total, es una
peli.
Ni de
que seas un enfermo, no, da igual. Incluso hasta que no te guste el deporte, da igual, lo tienes que ver.
Se llama Senna, es del 2010, insistimos en él, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, por si alguien no lo ha visto.
No, es que es una obra maestra.
Este es el momento de ver Senna.
78, I came to Europe to compete for the first time. It was pure driving.
Esa es la voz de Senna en el duelo terrible con Alain Prost. Es el director, meto yo una cuña aquí, Dani, el director es Capadia, que aprovecho para decir que acaba de estrenar un documental que se puede ver en Movistar, Diego Maradona, que es de Maradona en Nápoles, que es la misma estructura, con muchas imágenes y el tío es un fenómeno, Capadia. Vale, bueno, tenemos la Fórmula 1, Senna, ¿y ahora qué? ¿Qué más?
Bueno, ahora dejamos todo lo que es el ámbito documental y nos vamos a la... Iba a decir ficción, pero en realidad es cine sobre la vida real, son casi biopics, por decirlo así, pero es cine de entretenimiento, es decir, con actores, con guiones y con momentos muy palomiteros. Pero hay que recomendar la peli Rush de 2013, con ese duelo de James Hunt contra Niki Lauda.
Es muy buena. De verdad, el sufrimiento de... Está muy bien, sobre todo, cómo relata el sufrimiento de Niki Lauda para volver, después de quemarse más de medio cuerpo, para volver a competir tres carreras después. Es una auténtica barbaridad. Por eso Niki Lauda se le ha llorado tanto cuando ha muerto, porque hablamos de alguien que vino de la muerte para volver a ser campeón del mundo. Es una barbaridad.
Correcto. A mí lo que me gusta, Carlos, es que te contrapone esas dos personalidades, ¿no? Uno es el carismático, el simpático, el guapo, ¿no? El gamberro.
Mujeriego, bueno,
exacto, mujeriego, incluso alcohólico en algunos momentos.
También,
y tal.
Sí.
Y el otro es el muy serio, muy centrado en el trabajo, en su capacidad de mejorar y tal. Y eso lo vimos en el deporte, en muchas cosas,
sí,
muchos deportes, ¿no?
James Hunt contra Lauda. Lo que pasa es que también tengo que decirte, cuando hablas con los cronistas que conocían a los dos, te dicen, hombre...
Que no es muy seria, o que se han ido un poco...
El problema es que el asesor de la película es Lauda. Entonces, Lauda era más golfo de lo que dice en la película.
Que queda como un santo.
Suele pasar eso.
Y Han como un mujeriego, ¿no? Bebedor.
Sí. Y no estaba... O sea, aquí sí, James Hunt era el más mujeriego y el más golfete. Pero
bueno, déjame
Lauda
poner,
también tenía su salida.
Esta es la película, esta es Rush, que suena así.
Hay una mentira que los pilotos se cuentan a sí mismos. La muerte es algo que le ocurre a los demás. Así reúnes el valor suficiente para subirte al coche. Pero más poderosas que el miedo a la muerte.
Parece que estamos en los cines de Nasica, ¿eh?
Que... Sí. Bueno, ahora que están los cines cerrados, van a cerrar casi todos, pues podemos poner la peli entera, si quieres.
Oye, hace Lauda Daniel Brühl, ¿no?
Daniel Brühl, Chris Hemsworth es James Hunt, están muy bien.
Thor es Hunt, ¿no?
Correcto, sí. No, los dos actores acaban saliendo en el universo Marvel, pero en aquel momento no.
Es verdad, bueno, tienes razón. Oye, ponlo en comparación con la última, que a mí me gusta mucho y le voy a preguntar luego a Carlos Miquel con cuál se queda de las dos. ¿La siguiente recomendación cuál es?
Sí, la siguiente es también una peli, es muy reciente, porque de hecho ha estado nominada a los Oscars y ha ganado dos Oscars, uno de sonido y el otro de montaje, pues está muy bien editada también. Que es, aquí creo que se llama Le Mans,
sí.
pero en Estados Unidos se llama Ford contra Ferrari, que yo creo que ya te lo dice todo. Obviamente no es una peli de Fórmula 1, es de las 24 horas de Le Mans, pero narra la historia de cuando Henry Ford le encarga a un ingeniero y a un piloto pues que construyan un coche desde cero porque quieren competir con Ferrari en las 24 horas de Le Mans. Está Christian Bale, está Matt
Brutal.
Damon, y suena así de bien.
Fíjate bien. Ahí está,
Batman,
la vuelta
Ahí está Batman.
Ahí el rugido.
Creo que sí.
Muchos no la ven.
¿Carroll Shelby? Puede. Lee Iacocca, Ford Motor.
Dani, si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedas de las dos? ¿Rush o Le Mans? O
a mí me gusta, como película, serie bien hecha y tal, a mí me gusta más Le Mans. Me gusta más Le Mans.
Es
pero
que...
quiero escuchar a Carlos.
A ver, Carlos, ¿qué dice? ¿Cuál te gusta?
A mí me gusta. A ver, me encanta mucho cómo lo hacen tanto Matt Damon como Christian Bale. Me parece que llenan la película. También creo que el metraje de Le Mans 66 se le va un poquito.
Hay un momento es que muy larga, es verdad.
Se le va un pelín. A mí me gusta más Rush, me llega más.
Pero te digo una cosa, Carlos. La historia de Le Mans, no sé si está de acuerdo Dani, no es una americanada. La historia de Le Mans no es un final feliz para la vida.
No,
o sea,
no,
para nada.
O sea, que o sea, las dos, yo, o sea, tendría muchas dudas, porque las dos me encantan, me gustan mucho.
Hay que verla en el cine, sobre todo Le Mans 66, con el sonido de los V8, que es absolutamente... increíble.
Joder, con los sonidos de los V8.
Buah, maravilloso.
No tengo ni idea de a qué se refiere, pero sé que suena muy
los
bien.
Ocho cilindros, los antiguos 8 cilindros americanos. Os traduzco.
O sea, nosotros
yo lo escuché y dije, mira, un V8.
Dale, que nosotros vamos allí a ver coches que nos manden todos iguales y él dice el sonido
y él va a escuchar
V8.
V8.
No, bueno, pero bueno, es así. A ver, también te digo, la gente que vaya al cine, que luego lea un poco de la historia, porque como siempre hay licencias. Enzo Ferrari en su vida ha estado en las 24 horas de Le Mans. Nunca ha ido a verlas. Queda muy bonito en la película.
Le Mans se puede ver ya en plataformas pagando, ¿eh? Pagando
sí,
se puede ver, ¿eh?
Sí, está a 4,95 euros. Lo puedes ver en Movistar, en también.
Bueno,
en,
si alguien Apple. Se anima... Si, yo diría, Dani, ¿qué te parece? A quien le gustó Ras, le gustará Le Mans.
Seguro.
Sí, seguro.
Es así,
seguro.
¿No?
Sí, sí, tal cual. Y aunque no te guste, repito, el mundo del motor, bueno, a ver, y es que ya te lo dice todo que esté nominada a los Oscars. Una peli que está nominada a los Oscars, es que la ha visto mucha gente que no le gusta el motor y que la Academia de Hollywood, que ya sabemos que tiene sus cosas, pues lo ha valorado.
A mí me gusta mucho de Le Mans 66 el arranque manchado de grasa en las carreras de pueblo americanas.
Sí.
Eso está muy bien.
En el inicio, sí.
El inicio. Sí. Y luego el contraste también entre el ejecutivo, que es un contraste muy de las carreras también, el ejecutivo y el carrerista. Esa lucha entre los
hay
dos.
Hay que decir que bonito, Christian Bale, ¿sabes? Es una máquina.
Buah, es
una
uno máquina. De los mejores actores.
Es una máquina, una auténtica máquina. Oye, que bueno, pues hasta aquí el recomendador, que si alguien no ha visto estas cosas, pues que es el momento. No,
pido disculpas a todo un experto del motor por meterme
Además, me han encantado. Le has traído la antena. Dani, nos encontramos durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto. Un abrazo fuerte a todos.
Gracias, ¿eh? Gracias. Carlos, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Nada, a ti.
Hasta
un abrazo.
Mañana. Chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. España en estado de alarma.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del gobierno de España y centrarse en una única misión, vencer al virus.
Sigue el minuto a minuto de la crisis del coronavirus todo el fin de semana en la antena de COPE. Con Carlos Herrera.
Servicio de la radio ahora mismo. Consiste en darle todos los datos que tengamos.
Con Ángel Expósito. Con Cristina López Slichting. Con Fernando de Aro. Con Pilar Cisneros. Y también en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Conexión en directo con el Palacio de la Moncloa.
En los momentos difíciles como ahora, la radio, COPE, siempre ha estado a tu lado. Para informarte. Para acompañarte.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotron consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotron puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotron puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A esta hora un sábado estaría abriendo el Parra Center si hubiera competición. Y sin haberla también. Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro. He estado viendo NBA esta tarde.
¿Has estado viendo NBA?
Sí, mientras escuchaba Tiempo de Juego me muestro el ordenador en Lakers Clippers de hace dos semanas.
Sí, sí. Te voy a pedir estas semanas, que no sé, en YouTube hay partidos enteros de la NBA, ¿te suena? Partidos enteros, históricos,
en
¿eh?
En YouTube no lo sé, supongo que algo tiene que haber. Partidos enteros, antiguos, sí. Seguro. Sí. Antiguos, seguro.
Antiguos, te digo antiguos. Te encargo ya que como... voy a hacer con casi todos los deportes, algún partido así que un día quiera recomendarle a la gente para que se eche un rato, ¿vale? Oye, ahora te pregunto algunas cosas de la NBA de Estados Unidos. He dicho antes que para mí los peores momentos sacan lo mejor del ser humano. Sé que somos unos mamones, pero que cuando llega el momento saca lo mejor del ser humano. Y hay ya iniciativas que dan muestra de ello y algunas de ellas nos gustaría poner en antena. Por ejemplo, Diego Barcala es el fundador y director de la revista Líbero. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, fue casi de las primeras que leí, muy rápido. Vosotros que vendéis en kiosco y tenéis una página también web, habéis abierto contenidos, ¿no? Para gratis, para la gente, ¿no?
Sí, nosotros decidimos, antes de ayer, no sé ni qué día
sí,
vivo.
Sí, sí, yo tampoco, me parece todo que es un continuo.
Sí, vivimos en un 24 horas. Pues que íbamos a abrir las 10 primeras revistas que publicamos, las publicábamos en PDF gratis, de libre acceso para cualquiera, desde cualquier dispositivo, en la plataforma ISU, que adapta a cualquier dispositivo.
O sea, ¿cómo tengo que hacer, Diego, para tontos? Explícamelo. ¿Tengo que ir a dónde?
Bueno, hay una plataforma que está especializada en PDFs, que es ISU, con dos S y dos U's.
Sí.
Y ahí, pues, el perfil de revista Libero. Hay un montón de revistas en esa plataforma. Nosotros hemos liberado las 10 primeras ejemplares, que son casi 1,000 páginas, para sobrellevar todos estos días. Es muy fácil.
No te lo acabas. O sea, lo que acabas de decir no te lo acabas, porque además la revista Libero se distingue porque los contenidos... pues sí, hay que decirlo, no es, ¿cómo lo explico para no herir a nadie? No, es una cosa seria, o sea, es una cosa de nivel, de prestigio, con gente que escribe muy bien y hay cosas muy chulas, ¿no? No sé, alguna que se te ocurra, ¿no, Diego? Que alguien pueda encontrar en alguna revista de esos primeros números.
Bueno, a ver, nosotros, pues te digo básicamente las entrevistas de portada. Como sabéis, nosotros siempre le dedicamos la portada a un personaje que hayamos entrevistado en ese número, ¿no? Entonces está Valdano, que es entrevistado por Benjamín Prado, el siguiente es Valerón, Canute, que repasa todo el aspecto suyo del tema de la religión cultural y todo eso. Luego está Juan Mata, Julen Guerrero, con un especial de San Mamés, ese es el número 5. Vicente del Bosque, que habla mucho de su carrera de futbolista. Arda Turán, que es una revista que además la tenemos agotada, con lo cual es una oportunidad.
O sea, la de Arda Turán está agotada y está ahí en ISU, ¿no?
Está agotada, sí. También la de Valerón y la de Del Bosque también. Son revistas que tenemos agotadas. Y luego hay un especial mundial que, bueno, quizá es un poco menos atemporal de todos esos 10 ejemplares.
¿Pero cuál? ¿El que ganamos o el que lo pasamos fatal?
No, es el que lo pasamos fatal, es el de Silva. Silva era nuestra portada, sí. Y fuimos gafes totales de Brasil. Sí, sí, total, gafamos completamente.
Oye, Diego, me acaba de decir Dani Asenjo que, si nos lo permites, ponemos enlace en Twitter de Tiempo de Juego, ¿vale?
Claro.
Para que la gente acceda, contenido para estar, o sea, para este momento, para tener un rato y echarle un vistazo a lo que escribís ahí.
Y has asustado un poco al personal, yo creo, no somos tan sesudos.
No, digo que he querido decir que me he explicado muy mal, que es una cosa bien hecha, bien escrita, con buen prestigio.
Pero que nadie se asuste, que va a encontrar textos de todo tipo. Nosotros pues tenemos comentarios de canciones de fútbol que nos interesan, cosas de ese
sí,
tipo.
Sí, sí,
¿no?
Oye, te digo una cosa que yo creo, sinceramente soy de los que creo que el deporte y la cultura en alto nivel está unida y hace ya tiempo que sobrepasamos ya esa barrera, pero hace ya bastante y que vosotros contribuís a ello. Oye, Diego, que gracias por la iniciativa en nombre de los lectores que puedan acceder a ello y que nos encontramos, ¿no? Que cualquier
nada,
momento
igualmente.
Hablamos, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por mantener el programa y vuestro esfuerzo todas estas horas, que yo creo que mucha gente también la habréis entretenido y habéis tenido vuestra función de utilidad.
Y si
o sea, que estar orgullosos también de
esto que has dicho de lo último, ha habido un momento que ahí en esta conversación que he tenido con Dani y con Carlos, que me he olvidado de lo del coronavirus. Y a mí eso ya me vale. O sea,
claro,
si me he olvidado un momento, que el problemón sigue ahí y no nos lo va a quitar nadie,
sí.
Pero si hay 5 minutos que la gente va a otro sitio...
Pues de eso ha servido, no te quepa duda.
Diego Barcala, que es el director y fundador de la revista Libero, que se puede descargar, ver gratis a través de la plataforma ISU. Un abrazo, Diego.
Hasta luego.
Hasta luego. Cosas de esta iremos contando. Bueno, a ver, ¿Qué te apetece de contar de la NBA parada? ¿Cuáles son las noticias, Parra?
Bueno, hay muchas, ¿eh? Para estar en el negocio parado hay muchas cosas. Una que se ha hablado poco de ella, y es que hay un artículo en el convenio colectivo que permite a los equipos no pagar a los jugadores en caso de fuerza mayor. Es una cláusula que indica que si, por lo que sea, por una causa ajena a la liga, se tiene que suspender la competición. En el artículo, me tiene un rato para buscarlo, porque aparte el convenio colectivo son 500 y pico páginas. En caso de guerra, en caso de ataque terrorista y tal. Y una de las cosas que están cubiertas es una pandemia o una
urgencia mundial. Si quieren, no les pagan.
Claro, entonces hay muchos clubes que se están poniendo en contacto con el sindicato de jugadores para que a su vez el sindicato de jugadores le haga saber a sus miembros que cabe esa posibilidad. La cláusula dice que si se suspende la liga le pueden restar a los jugadores de su sueldo por cada partido, por ejemplo, si tú lo que ganas de sueldo dividido entre 92,6. Y eso lo tienes que multiplicar por el número de partidos que juegas. He hecho un cálculo, por ejemplo, con Curry, que es el que más gana. Gana 40 kilos este año.
Pero juega poco.
Pues perdiéndose estos 17 partidos, perdería $434,000 por partido y sería casi a 7 millones y medio. O sea, de ganar 40 millones ganaría 33, que sigue siendo un pastizal. Pero bueno, dicho esto, la cuestión liga con otra, que es pues ponerse al menos un mes la liga, al menos, ¿eh? No es que dentro de un mes vaya a volver la NBA, es que al menos va a estar un mes parada, termina un mes más tarde. Y terminando un mes más tarde, termina después del 30 de junio, que es cuando terminan los contratos. Entonces, yo creo que llegarán a un acuerdo para hacer una especie de moratoria de yo no te quito este dinero, pero la liga, si se puede terminar en julio o en agosto, se termina en julio o en agosto. Tienen que llegar a un tipo de acuerdo de esa clase.
Vale. Oye, dos rápidas. Una, que se ha montado y va a caer en casa.
Un gimnasio.
Un gimnasio a lo grande.
No tenía yo ninguna duda. O sea, Ibaka es un loco de... Bueno, yo me acuerdo la primera vez que vi sin cabeza, me quedé loco. Descubrimos un millón de músculos que no sabía que existían. Y se ha montado, sí, ahí un circuito para dar saltos, para tener bici estática, pesas, para mantenerse en forma durante todo ese tiempo en el que no pueden entrenar ni pueden juntarse con sus compañeros. Por cierto, hicieron el test a todos los integrantes de los Raptors y dieron todos negativo. Lo digo porque jugaron contra Utah dos días antes de que saliera el positivo de Gobert.
Por cierto, Gobert, ¿cuánto ha donado después de que hizo ahí un poco el tonto después de conocerse su positivo? Antes de conocerse el positivo, hizo un poco el tonto. ¿Ha donado cuánto dinero?
$500,000, repartido entre Utah, Oklahoma y Francia. Utah porque es la ciudad en la que juega su equipo, Oklahoma porque es donde estaba cuando se descubrió que tenía coronavirus y por lo visto le trataron muy bien, y Francia porque es su país. Y se viene a unir a iniciativas muy variadas de un montón de gente. Por ejemplo, Curry, que hoy era su cumpleaños, el 14 de marzo, ya es 15, pero bueno, el 14 de marzo era su cumpleaños, ha hecho una iniciativa con su asociación, con su fundación, para dar de comer a 18.000 niños. Que por cierres de colegios, muchos niños tienen la comida de la mañana y de la tarde en el colegio, y al no tener colegio no tienen esas comidas. Sí. Y estamos hablando de gente que está en peligro de exclusión, y van a pagar comida para 18.000 niños en Oakland y en la Bahía, que me parece también una cosa maravillosa.
Lo que digo yo, lo mejor de cada uno.
Sí, saca, esto es una mierda, por así decirlo, pero saca también lo mejor
de todos nosotros. Lo has dicho, mejor imposible. Sí. Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Bueno, música de Peaky Blinders, antes de que lleguen las noticias de la una, para Luis Basteiro, que va a contar unas cuantas noticias. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Algunas cosas que nos hemos dejado y que, bueno, no son trascendentes en estos momentos, pero para saberlas.
Pues mira, en fútbol, en Turquía, la liga continúa, pero jugadores como Obi Mikkel, del Trantosport, y Falcao, del Galatasaray, han dicho que no van a jugar y han pedido a la competición que se cancele. En atletismo, el medio maratón internacional de Elche, que estaba previsto para este fin de semana, finalmente se va a disputar el 18 de octubre. En triatlón, la Unión Internacional suspende todas las actividades hasta el 30 de abril. En voleibol, se ha suspendido la Liga Mundial hasta después de los Juegos Olímpicos. Iba a empezar el día 22 de mayo. Y en motor, en el Rally de México, que está en marcha la segunda etapa, se ha retirado Dani Sordo tras romper el motor de su coche y va a terminar mañana, pero finalmente lo va a hacer con la etapa de hoy, por lo tanto terminan el rally un día antes.
Gracias Luis, ha estado aquí Basteiro, ha estado Avilés, ha estado Bravo, ha estado currando desde casa Daniel Asenjo y todo el equipo de gente que trabaja en el tiempo de juego repartido por toda España. Bueno, pues no tengo nada más que decirles, que les dejo la mejor compañía, que ni lo duden, es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y que si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
En Madrid, Arancha Rodríguez. en Madrid, Eri Frade. En Barcelona, Joan Batllori. En Valencia, Hugo Ballester. En Sevilla, Víctor Fernández. En San Sebastián, Marco Antonio Sande. Santi Peón en Santiago. Es decir, que España entera está aplaudiendo a nuestro personal sanitario. Así que, parafraseando al gran Wask, ¡viva España, cojones! No lo quería decir gritando para que no quedara mal el taco. Pero también lo puedo decir, ¡viva España, cojones! Que es que al final somos los mejores.
¡Viva, cojones!
Ahí está el Wask.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.